Saludos, esta es una traducción al español de un mensaje o sermón predicado por el hermano pastor David Keeling el 20 de octubre de 2019. El mensaje se llama Los hijos de este siglo. Oramos y esperamos que el mensaje sea de bendición para tu vida. He aquí el mensaje, ya traducido. Muy bien, les saludo a todos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en esta mañana. Estoy agradecido de estar con ustedes otra vez. Vamos al Señor en oración, por favor. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu amor. Padre, en esta hora pedimos tu bendición sobre este tiempo juntos, que nos concedas de tu sabiduría, que abras nuestra lengua, nos des la llenura de tu Espíritu Santo y nos ayudes a esforzarnos por ser lo que tú quieres que seamos y vivir vidas que sean de acuerdo con tu voluntad, Señor. Otra vez, gracias por todo lo que haces por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, esta mañana quiero que abramos nuestras Biblias en Lucas capítulo 16, el Evangelio de acuerdo con Lucas, capítulo 16, para leer allí algo de lo que predicó Jesús. Vamos a leer desde el 1, aunque vamos a enfatizar un último versículo, pero leemos desde el 1. Dice, dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré porque mi amo me quita la mayordomía? Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía, me reciban en sus casas. Y aquí está lo que hizo. Dice verso 5. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él dijo, 100 medidas de trigo. Él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Entonces él les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Ok, aquí podemos ver esta parábola. Quizás no comprendamos en su totalidad la parábola, pero la meta principal de la parábola es ser fieles en lo poco. En particular habla en este caso del dinero, diciendo, si no podemos cuidar de eso que es injusto y que es pequeño y que es poco apropiadamente, ¿quién nos dará lo eterno? ¿Quién nos dará lo importante? ¿Quién nos dará lo que es más? ¿Sí? Este hombre, este mayordomo, hizo estas tretas y dice que su amo lo alabó al observar lo que estaba pasando y cómo fue capaz este mayordomo de manejar su vida de esta manera, en este ejemplo particular. Cómo pudo prepararse para el futuro. E incluso el amo, de alguna manera, al perderlo, pierde una pieza valiosa por la sagacidad de esta persona que está preparándose para lo que viene adelante. Dice, alabó el amo, y esto es el versículo que quiero enfatizar, no voy a explicar toda la parábola, el verso 8, y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. La versión King James y otras traducciones dice, son más sabios los hijos de esta generación que los hijos de luz, o son más prudentes, ¿sí? En su relación con sus semejantes. Y eso es lo que quiero compartir esta mañana. ¿Qué tan sabios somos en nuestras relaciones con nuestros semejantes, ya sea con los hermanos o aún con la gente de este mundo? ¿Sí? Y es que la gente de este mundo, la gente de este siglo, la gente mundana que no es cristiana, como por ejemplo este mayordomo, muchos de ellos son muy sagaces, son sabios al mirar situaciones y hacer los preparativos y los ajustes que se necesitan. ¿Sí? Alcanzan a ver algo, se fija, bueno, ya soy demasiado viejo para acabar. Ya, y me da mucha vergüenza mendigar, entonces, y no tengo otro oficio, ¿sí? Entonces, ¿qué puedo hacer? Y analizó la situación, y aunque lo hizo de una manera incorrecta o fraudulenta, pero aunque fue de una manera turbia, de todas maneras, lo que se destaca de él y lo que se alaba de él es que analizó bien la situación y actuó sobre ella, al punto de que el amo lo alaba, ¿sí? De hecho, en primer lugar, ese es el quizás el motivo por el cual llegó a ser mayordomo, porque era un hombre sagaz, era un hombre que sabía cómo tratar con los demás, cómo hacer que las cosas funcionaran, y de alguna manera lo usó demasiado para su propia ventaja, al punto que perdió su trabajo. Pero probablemente el amo es lo que apreció en primer lugar de este hombre, que él era capaz de analizar situaciones y aplicarse o poner en la práctica lo que se necesitaba en esa situación particular. En este caso, nosotros como cristianos, también parte de nuestra responsabilidad es analizar nuestras propias vidas, también analizar las situaciones que se ponen en nuestro camino y poner en práctica lo más sabio. Por eso dice aquí, los hijos de este siglo son más sabios que los hijos de luz, son más sabios que los cristianos, que los hijos del reino, ¿sí? Y realmente me he dado cuenta muchas veces somos demasiado religiosos, demasiado activistas y pensamos que eso debemos hacer, pero a tal grado que a veces ni siquiera nos damos cuenta de la gente a nuestro alrededor. Somos como que estuviéramos ciegos a eso, solamente estamos cumpliendo con nuestra tarea religiosa de reglas, hacer esto, no hacer aquello, pero no estamos conscientes del mundo que nos rodea. Y ahí es donde Dios nos ha puesto. Dios nos ha puesto en este mundo, en este siglo, para estar conscientes de quiénes y qué está a nuestro alrededor. Pero a veces estamos tan fuera de sincronización porque somos tan religiosos que perdemos todo eso de vista. Y a veces hay gente en el mundo, gente que no es cristiana, que logra manejar cosas, que logra estar consciente de otros y de sus necesidades, y que logra ayudarles, y que es prudente en cómo tratarlos. El problema es, a veces estamos tan religiosos o tan enfocados en nosotros mismos o tan ensimismados, casi que el mundo gira en torno a nosotros en vez de simplemente considerarnos una pieza más de este mundo, tanto así que nuestra visión se nubla. Y de esto está hablando Jesús. Este hombre era más sagaz que los hijos de luz. Él podía analizar bien lo que estaba sucediendo, y aunque lo hizo de una manera fraudulenta, pero ayudó a la gente, y de esta manera después a él lo recibieron en sus casas esas personas. ¿Cuántas veces he visto personas que profesan ser cristianos, sí, y que tienen gente cerca de ellos, sí, y que un simple acto de bondad se puede hacer, simplemente bondad general, sí, bondad general, y no lo hacen porque no se dan cuenta, parece no darse cuenta? Y sin embargo hay otra gente que ni siquiera es cristiana y son más prudentes en las cosas que están construyendo. En otras palabras, muchas veces los hijos del mundo son más sagaces o son más sabios en lo que están edificando en su reino terrenal que nosotros los cristianos en lo que estamos edificando para la eternidad. Nosotros estamos edificando para la eternidad. No como este mayordomo para una casa temporal. Aquí habla de las casas, de las moradas eternas. Y no buscando nada más que nos reciban. Pero es que a veces el mundo es más sabio. A veces el mundo llega a ser menos mundano que los hijos de luz. Porque los hijos de luz quedamos atrapados en otras cosas. ¿Sí? Simplemente estar consciente de lo que está pasando, consciente de otros, de otras personas también, ¿sí? Y a veces simplemente lo pasamos por alto, lo damos por sentado, y a veces los hijos de este siglo son más sabios en esas situaciones que lo que nosotros. Tengo aquí una lista de cosas que quiero tratar brevemente. Primero, paciencia. La paciencia. Son solo ejemplos, ¿sí? Muchas veces nuestros planes no salen como esperábamos. Muchas veces nuestro mundo se vuelca y se pone al revés, ¿sí? A veces, alguien que es hijo de luz, su mundo se derrumba. Ya sea su mundo en pequeñito, quizás en una prueba mínima, o ya sea en algo grande. ¿Qué se espera de él? ¿Qué es lo más sabio de él? Bueno, que sea paciente. Yo he visto gente en el mundo que es paciente. Gente que nos avergüenza a nosotros, los cristianos. ¿Sí? Porque en su manera de recibir las cosas con paciencia, con optimismo, esperando lo mejor, aun cuando las cosas no salen a su manera. Quiero tocar de la paciencia tal vez más al rato. Ahora quiero hablar también de alguien que es ayudador, alguien que ayuda, ¿sí? ¿Cómo es alguien que ayuda a los demás? A veces en detalles, ¿sí? Algunos de los jóvenes, ¿verdad? Piensan, o muchachos o niños, piensan que, bueno, ya acabaron sus tareas del hogar, ya hicieron algo, ya cumplieron y ya. ¿sí? Pero deberían estar buscando, en vez de llevar a cabo sus labores del hogar rápidamente, como que están en un apuro para ya después descansar o dedicarse a un hobby, ¿sí? Mejor hacer las cosas bien. Hacer las cosas bien, aunque tardes más tiempo. ¿Sí? Jóvenes, niños, con gozo. Incluso que cuando acabes, no siempre te vayas a un hobby o pasatiempo que tengas, sino que en vez de tener queja, en vez de tener murmuración, buscar si puedes hacer algo extra. Hay gente en el mundo que son pecadores, que son impíos o que no temen a Dios, pero que les gusta ayudar. Les gusta en su trabajo, en su casa, les gusta ayudar. Les gusta hacer hasta cosas extra, como dice Jesús, ir la segunda milla. Tengo aquí otra palabra en mente, heroico. A veces escuchamos historias de gente que no pensaron en sí mismas, sino que se apresuraron para hacer algo como héroes porque alguien más estaba en peligro. ¿Sí? Algunas personas han arriesgado su vida, es más, hasta por un animal, para salvar a un perrito. Algunas personas que no son cristianas son soldados. Soldados tienen valentía, pero son héroes y se apresuran a ayudar cuando ven que alguien más está en problema. A veces cuando vemos que alguien está, vemos en la calle que alguien está teniendo alguna dificultad, decimos, ¿será que sí le ayudo? O nos preocupamos por nosotros mismos. Ay, ¿qué tal si eso involucra un peligro? Y no quiero decir que tampoco seamos imprudentes y busquemos el peligro. Hay veces que es mejor no entrometerse. Pero hay personas que no conocen a Dios y hacen actos heroicos sin pensar en sí mismos. Van directo a ayudar a otro. Son ejemplos nada más. Hay personas que hasta salen en las noticias de vez en cuando. Como hay una persona que era alguien común y corriente, pero se apresuró e hizo algo que realmente no se esperaba de él, pero lo quiso hacer. Y no le preocupó aún su propia seguridad o su propia autopreservación, sino que dio un brinco para ayudar de una manera casi heroica. A mí me gusta leer ese tipo de historias. Me gusta leer ese tipo de historias en muchos lugares donde había una multitud de gente ahí quizás y solamente uno, un hombre o una mujer, hizo lo que tenía que hacerse. Intervino en una situación. A veces los cristianos solamente estamos en nuestro balcón mientras que pasa un pecador y hace lo que tenía que hacerse, como la parábola del buen samaritano. Nosotros nos estamos preparando para la eternidad. Otra palabra que tengo aquí, fidelidad. Fidelidad. Hay gente también del mundo que son fieles, que son leales. En el ejército, son leales a su capitán, son leales al presidente. Darían la vida por él y que a veces nos avergüenzan. Son fieles en las cosas que están delante de ellos. Están haciendo lo que se les pidió porque quieren hacerlo, porque necesita ser hecho. No sé cuántas veces la gente me pregunta, bueno, ¿y por qué haces esto? ¿Por qué haces aquello? Y a veces pienso, bueno, quiero responderles, pero veo que no tienen ni la menor idea de lo que es la responsabilidad y la fidelidad. No tienen idea de lo que es. Están acostumbrados a solamente un yo mismo, yo mismo, yo mismo, y no saben lo que es ser fieles. Y a veces hay pecadores que nos hacen quedar en vergüenza. El perdón. Otro ejemplo, el perdón. Hay personas que no fueron cristianas y que lograron perdonar. Hace poco se contó una historia también de una mujer así, que perdonó a alguien, me parece, que mató a su hijo. Sí, hay historias de gente que perdona. A veces nosotros batallamos para perdonar algo pequeñito que nos hizo un hermano, una hermana, un familiar, un vecino, cuando hay gente que ha perdonado. Personajes hasta políticos que han perdonado. ¿Sí? Que tienen tolerancia. Hay un movimiento de tolerancia que es pura estupidez, ¿verdad? En el mundo, solamente promoviendo que se tolere el pecado. No estoy hablando de tolerar el pecado, pero simplemente tolerar, y más que tolerar, poder perdonar ofensas, poder ser paciente en lo que alguien sin querer o con querer nos hizo o nos está haciendo. Otro ejemplo es la búsqueda de la verdad, buscar la verdad. Hemos conocido personas que tienen un deseo por la verdad, que la han buscado, que han ido de iglesia en iglesia, o han leído, o han orado, han dado pasos de obediencia de lo que pensaban, han buscado, han viajado, y es asombroso a veces, algunos de ellos están aquí entre nosotros. Y tristemente ha habido personas que buscaban algo de una manera excepcional y que tal vez no llegaron a toda la verdad. Buscaban la sabiduría, eran diligentes. Hay gente en el mundo que es diligente en buscar información cuando es necesaria, y a veces no somos diligentes en la búsqueda de la verdad. Y hablando de esto, ¿verdad? La otra vez di un pensamiento. Si lo que estamos buscando en los hermanos es suciedad, pues no vas a encontrar verdad en la suciedad, ¿verdad? Si lo que estás buscando ya de antemano vienes con un prejuicio de buscar faltas, no vas a encontrar la verdad. Si vienes con el prejuicio de encontrar cosas que no están bien, las vas a encontrar aquí. Pero el que es diligente es el que ve más allá de eso. Quiero regresar a lo de la paciencia. Dice Jesús que no nos preocupemos por el día de mañana. ¿Sí? Hay personas que no son cristianas, que no profesan ninguna religión o profesan una religión equivocada, pero viven vidas bien sencillas. Viven vidas hasta en pobreza y no se ven para nada estresados o preocupados por mañana qué van a comer, mañana qué van a beber. Simplemente esperan lo que la vida les lance, lo reciben y ahí van. Los hijos de este siglo a veces son más sabios. La vida tiene sus altibajos. Hay veces que uno está arriba, hay veces que uno está abajo. Hay una frase que se usa aquí en Estados Unidos entre los campesinos que dice: los granjeros hacemos heno cuando está brillando el sol, ¿sí? Y el problema es, a veces estamos tan preocupados de que el sol hoy no está brillando y no podemos hacer heno, que no estamos preparando también heno para cuando el sol no esté brillando. ¿Sí? En otras palabras, hay que hacer heno, o hay que hacer los preparativos para lo que venga. Estamos tan estresados o tan preocupados por las cosas que no están saliendo a nuestra manera, por la baja que estamos teniendo, por la prueba que estamos teniendo, que nos olvidamos de que estamos en esta vida con el propósito de vivir para la próxima vida, para la vida eterna, para la vida donde no habrá fin. Sí. Si algo se pudiera resumir este mensaje, diría: vivamos en este mundo como que nos estamos preparando para el venidero. ¿Sí? Y parte de esto es, en vez de buscar lo que debes hacer, busca lo que puedes hacer, estando alegre de poder hacer lo que Dios te está pidiendo, lo que se permita. ¿Sí? Y simplemente atravesar esos altibajos, aceptar lo que venga. Y es que, ¿sabes qué? Cuando hay afán, cuando hay estrés, cuando hay preocupación, no podemos ser tan amables muchas veces. Y a veces hay más sabiduría en los hijos del mundo que en los hijos de luz. Los hijos del mundo saben cómo opera el mundo. Aunque nosotros no somos del mundo, también debemos saber cómo opera el mundo, porque eso nos va a ayudar. La sinceridad también, otra palabra. Hay gente que no es cristiana, que están sinceramente equivocados, pero son sinceros. Aunque está equivocado, están entregados a eso que creen. Sinceridad, ser genuino, ser honesto. Regresando a lo de no estar tan centrados en nosotros mismos, una vez escuché una historia de un hombre en la India que le donaron muchas cosas, pero iba a tener que pagar impuestos de ellas antes de poder tener el acceso a eso que le habían donado, a esos terrenos o no sé qué le habían donado. Y él se molestó tanto y empezó a discutir con la gente y les dijo: yo soy cristiano, además yo soy pastor. Solo por ser cristiano y por ser pastor, no quería pagar los impuestos de eso. ¿Ustedes creen que eso se mira bien? Hay hijos de este siglo que pagan sus impuestos. Él creía que el mundo giraba en torno a él. Y uno piensa, si les cuento esta historia, tal vez ustedes piensan, bueno, es absurdo que ese pastor supuesto tuviera esas ideas, pero a veces nosotros cometemos errores que podrían ser semejantes. He visto gente, mucha gente, que les llega una factura, un recibo de luz, del agua, de algo, y hay algo equivocado, que les parece equivocado, y hay gente que es mundana, que no conoce a Dios, y que simplemente lo menciona, sí lo mencionan. No digo que no se mencione, lo mencionan de una manera amable, respetuosa, bondadosa. Y a veces aún así su factura sale mal y ellos dicen: bueno, pues así es la vida, y la pagan. Y así como ellos, he visto y he oído de muchos que se supone que son hijos de luz y estaban bien molestos porque su factura salió $2 encima de lo que ellos creían, porque alguien cometió un error, y llegan a Walmart o algún lugar donde se pueden pagar, o donde hay algún representante echando fuego, creyendo casi que puede gritar porque tiene cierto derecho, cuando quizás estaríamos mejor. Estaríamos mejor ni siquiera mencionándolo. ¿Sí? Ese tipo de cosas en la gente que se llama cristiana, muchas veces, pues es igual que si se asociaran con un borracho, ¿verdad? Ver a alguien quejándose de esa manera en Walmart es igual, que se llama cristiano, es igual que ver a alguien que se llama cristiano embriagándose con una persona. ¿Cómo tomamos estas inconveniencias que llegan a nuestra vida? Una vez en un aeropuerto tuvimos un gran retraso, muchas personas estaban enojadas. Estaban tan enojadas que un hombre llegó conmigo y estaba enojado por el hecho de que yo no estuviera enojado. Increíble. Sí, los hijos de este siglo es normal que se quejen, que vengan a exigir que si se retrasó su vuelo, estén molestos, pero los hijos de luz debemos ser más sabios. Hay algunos de ellos que sí esperan con paciencia. Hay gente más sabia en este mundo que los que decimos ser hijos de luz. Y es que el Señor dice, donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Si nuestro tesoro está en preservar nuestro bienestar y nuestra apariencia y nuestra integridad, si ahí está nuestro tesoro, eso se va a mostrar. Pero si nuestro tesoro está en las cosas de Dios, eso también se va a mostrar. Una última palabra que quería mencionar, la gratitud. La gratitud. Hay gente que no conoce a Dios, que es agradecida, y a veces nosotros estamos quejándonos. Hace un tiempo fui a visitar a los papás de la hermana Joan, y su esposo también iba con nosotros. Fuimos a un lugar en Arkansas, a una casita vieja, que alguien hizo ahí como un tipo pequeño museo. Pasamos a mirarlo. Esta ancianita hizo este tipo museo juntando diferentes piedras, diferentes conchas de mar, y ahí la puso, y quería solamente sembrar plantas, y diseñó la casa. Una cosa muy sencilla, pero muy bonita. Mucha gente hubiera estado aburrida, pero esta ancianita pensaba que era lo mejor que había en su vida, le gustaba hacer algo así, estaba agradecida. Su vida consiste en eso, vivir en un lugar viejito, feo, ir y recoger unas rocas que le parecen bonitas, ¿sí? Y esta persona estaba bien agradecida por esa casa. Era casi como un museo, les digo. Era bonita en un sentido, pero dudo que mucha gente quisiera vivir en esa casa. Era como una choza oscura. Y sin embargo, esta persona, sin ser cristiana, estaba agradecida por tener una casita. ¿Qué tan agradecidos somos? Son algunos ejemplos. En nuestro trato, como dice aquí, con nuestros semejantes. Los hijos de este siglo. Como este hombre, sí, a veces son fraudulentos, o muchas veces, casi todos son fraudulentos. Pero analizan la situación. Actúan con cierta sagacidad. Nosotros debemos tomar el tiempo de analizar nuestra vida, analizar el mundo que nos rodea, nuestros semejantes, porque no somos una isla, somos responsables los unos por los otros, y actuar, poner en la práctica el vivir preparándonos para cuando salgamos de este mundo, porque muy pronto saldremos de él. Hay que vivir en este mundo como que nos estamos preparando para el venidero. Que Dios les bendiga y que Dios bendiga su palabra.